¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Vaya forma ha tenido el gobierno de celebrar el aniversario de las elecciones del 23J, tras las que, a pesar de perder y contra todo pronóstico, consiguió seguir en la Moncloa. Y lo consiguió gracias a unos socios que desde esa fecha no han dejado de chantajearlo y que en las últimas horas han vuelto a demostrar la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y que la legislatura y la gobernabilidad depende absolutamente de ellos. Porque la amenaza de este gobierno no es la ultraderecha, son sus propios socios, con protagonismo especial durante este año para Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont. Ayer Junts puso de nuevo al gobierno en la cuerda floja. Primero, al rechazar la reforma de la ley de extranjería, algo que se sabía que iba a pasar porque los de Puigdemont se niegan a acoger a menores no acompañados. Lo que nadie esperaba es el palito de Junts al gobierno al rechazar los objetivos de déficit. Es verdad que el Ejecutivo puede volver a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar el calendario y retrasar la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Te recuerdo que las últimas cuentas que se aprobaron en España fueron las de 2023. La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña hizo que el gobierno renunciara a intentar la negociación de los presupuestos de este año, que se tuvieron que prorrogar. En el PSOE pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit y no se esperaban que votaran en contra. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió a última hora? Pues lo podemos resumir en lo que viene siendo un ataque de celos, en que a Puigdemont no le ha gustado nada que justo antes de la votación se supiera que Pedro Sánchez se iba a ver hoy en Barcelona con Pere Aragonés para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Esto realmente no es nada nuevo, fue uno de los compromisos de Sánchez para que Esquerra apoyara su investidura. Y esto ocurre además en plena cuenta atrás de las negociaciones para una posible investidura de Salvador Illa, porque esta semana termina el plazo que dio Esquerra para negociar y llegar a un acuerdo si no quieren una repetición electoral en Cataluña. La verdad que mires por donde mires, el gobierno está preso de sus socios, absolutamente. Es lo que tiene elegir a estos compañeros de viaje, porque una cosa es conseguir apoyos para seguir en Moncloa y otra muy distinta es gobernar. Y a todo esto, hoy Pedro Sánchez se ha dirigido al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y le ha solicitado declarar por escrito. El juez Peinado iba a tomarle declaración como testigo el próximo martes en Moncloa e iba a grabar la comparecencia, pero Sánchez, a través de un escrito que le ha remitido, le recuerda que en virtud del artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no tiene que comparecer en persona para contestar a las preguntas del magistrado. ¿Qué dice exactamente esa ley? Bueno, pues que el presidente y el resto de miembros del gobierno están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Bueno, pues vamos a ver qué dice el juez y también qué pasa con los recursos que han presentado en contra de esa citación de Sánchez, la defensa de Begoña Gómez y también la fiscalía. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Comisión Europea valora positivamente el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque apunta que falta resolver la independencia del fiscal general del Estado. La Comisión no entra a valorar todavía la ley de amnistía, aunque la sigue analizando según el informe anual sobre el Estado de Derecho que se acaba de presentar en Bruselas. Récord de estancias hoteleras en España entre enero y junio respecto al mismo periodo de 2023, con más de 160 millones de estancias a pesar de que los precios subieron un 8%. Las pernoctaciones de los visitantes extranjeros se dispararon un 11%, con los británicos a la cabeza frente al aumento de casi un 1% de los residentes españoles. Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los españoles y Baleares, Cataluña y Canarias, el destino principal de los extranjeros. Además, la visita a Ucrania del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, finalizó ayer con un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky. A su regreso a Roma, el cardenal ha reiterado la necesidad de encontrar fórmulas que ayuden a abrir caminos de paz aunque parece estar lejos de llegar a una solución negociada. También la Diputación de Palencia y las diócesis de Palencia y Tui Vigo van a solicitar al Vaticano la canonización del beato dominico Pedro González, conocido como San Telmo. Nacido en Fromista, en 1190 fue capellán del rey Fernando III de Castilla, se distinguió por su locuaz retórica y el Papa Benedicto XVI ya confirmó su culto como beato en 1741. Y para terminar, el obispo de Urgel, Joan Enric Vives, cumple hoy 75 años, por lo que presentará la perceptiva renuncia al Papa, que señala el Código de Derecho Canónico. El también copríncipe de Andorra fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona en 1993 y 10 años más tarde fue titular de Urgel, y cuando el Papa acepte su renuncia, le sucederá al recién nombrado obispo coadjutor Josep Lluís Serrano.
Gracias, consejero. Y en los deportes, Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Todo listo para que arranque la competición en los Juegos Olímpicos en París. Hoy se estrena la selección española.
Eso es, el fútbol masculino es lo primero que se pone en marcha. En menos de 2 horas, a las 3, la selección olímpica que dirige Santi Denia debuta contra Uzbekistán. Isaac Fouto.
Sí, aquí estamos ya en el Parque de los Príncipes, esperando que llegue la selección de Santi Denia a partir de las 3 de la tarde ante el subcampeón asiático. Objetivo, empezar bien un torneo que recordemos que es muy corto, donde nos medimos Uzbekistán, Egipto y la República Dominicana. Estamos a punto de conocer el primer once inicial. Veremos si finalmente juega Ari García o Pacheco en el centro de la zaga junto a Cubarsí. Sí, lo contamos en tiempo de juego olímpico desde las 3 menos cuarto de la tarde.
La noticia fuera de París está en Barcelona y es Ansu Fati, Víctor Navarro.
Nueva lesión del todavía 10 azulgrana. Se lesionó ayer en el entrenamiento en la ciudad deportiva, en su planta del pie derecho. De hecho, ahora está en la ciudad deportiva, en las instalaciones del Barça, pasando esas pruebas médicas y empezando una recuperación que le impedirá ir a la gira de Estados Unidos. Será baja en la gira, seguirá tratamiento conservador en Barcelona y veremos qué implica para su futuro, que apunta a una cesión en este mercado de verano.
Y en el Real Madrid hasta ahora tiene lugar en Valdebebas el acto de despedida de su capitán, Nacho Fernández.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
El mal tiempo está dificultando los trabajos de rescate de los 4 desaparecidos, 2 de ellos españoles, del naufragio del pesquero Argos Georgia, que se hundió en la madrugada del martes en las Islas Malvinas, en el Océano Atlántico Sur. Un naufragio que deja ya 9 fallecidos, 2 de ellos son españoles, concretamente 2 pescadores gallegos. Hay 14 supervivientes que están siendo trasladados en este momento también con muchas dificultades por las grandes olas que hay en toda esa zona. Están siendo trasladados, como te decía, en este momento a puerto, entre ellos 6 españoles, 4 gallegos, un pescador de Barcelona y otro de Albacete. Parece que la causa está en una vía de agua que se abrió en el casco del barco como consecuencia de la fuerte tormenta que había en esa zona. Alfonso Villares es el conselleiro do mar de la Xunta de Galicia. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El mal tiempo parece, ¿no?, que está dificultando ahora mismo las labores de búsqueda, de rescate de esos desaparecidos. ¿Qué informaciones os llegan sobre estos trabajos?
Bueno, estos trabajos se están aún realizando porque hay personas desaparecidas y mientras haya pues un hilo de esperanza, pues hay que intentar hacer todo lo posible para localizarlas y ojalá que se que localicen con vida. Pero bueno, como dices, el mal tiempo es lo que ahora mismo está pasando en esa zona de las Malvinas. Allí hay que recordar que están casi en pleno invierno y por lo tanto, bueno, pues eso también dificulta muchísimo las labores de búsqueda y como dificultó en el día de ayer las acciones también de rescate de las distintas balsas y de las personas que estaban en ellas.
Hablando de esos supervivientes, comentábamos que son 14 personas, entre ellos 6 españoles. ¿Se sabe cómo se encuentran? No sé si han podido hablar con ellos.
Bueno, lo que sabemos un poco a través de las distintas informaciones que nos llegan del gobierno de las Malvinas y también a través de la delegación del gobierno, pues una vez que estas personas que están supervivientes, en un principio no tienen o no se ve ningún tipo de lesiones de gravedad. Eso es lo que se nos comenta, a esperas de que lleguen a puerto, que esperemos que lleguen ahora a la tarde y ahí ya sean pues revisados médicamente y analizada su situación. Eso es un poco la información que tenemos en estos momentos.
Es decir, que todavía es prematuro fijar una fecha para saber cuándo podrían volver a España.
Creo que sí, porque en el puerto en el que van a desembarcar es un puerto que tampoco hay allí aeropuerto, o sea que habría que intentar también hacer todas más movimientos para ver realmente cómo se iba a hacer el traslado de las personas a España. Pero ahora creo que lo que más importaría sería intentar localizar a esas personas desaparecidas, y yo creo que de ahí es donde también tenemos que albergar todas las esperanzas.
Ahora todos los trabajos, desde luego todos los esfuerzos, se están focalizando en el rescate de esas personas, de esos 4 desaparecidos. Pero hablábamos también de que, desgraciadamente, este naufragio deja 9 fallecidos ya por el momento, 9 personas que han perdido la vida, y entre ellas se encuentran 2 españoles, 2 pescadores gallegos. ¿Han podido hablar con las familias?
En el día de ayer estuve en contacto con algunos de los representantes de las familias. En ese momento no teníamos datos ninguno del Estado y de las personas que estaban desaparecidas, ¿no? Pero en esa comunicación que ayer tuve con estos familiares, en ese momento no sabíamos quién eran las personas que por desgracia están muertas, que son este vecino de Vigo y de Bayona. Lo que sí me puse en contacto ya también con los distintos representantes municipales para intentar también con ellos tener más información. Alguno de los alcaldes está en contacto con la familia, con uno de los fallecidos. Ahora son momentos difíciles, duros, y donde tenemos que mostrar entre todos nuestro mayor cariño, nuestra mayor solidaridad, nuestra mayor cercanía a todas estas familias que lo están pasando muy mal, y que son momentos en donde realmente tenemos que estar y mostrarnos con toda la humanidad posible, porque así lo requiere el momento.
¿Tienen alguna información sobre el origen o la causa que pudo desencadenar esa vía de agua que se apunta como hipótesis principal del naufragio?
Ahora se abrirán las investigaciones, también escuchar a las personas, a los supervivientes. Todo da a pensar que realmente es el mal tiempo que había en esa zona en esos momentos lo que abrió esa vía de agua masiva y que supuso el naufragio del barco. Es lo que se da a entender un poco también por la información que teníamos ayer con los distintos medios de rescate que había, en donde ya nos transmitían la dificultad que había para que tanto los medios aéreos como los medios navales, en este caso hubo también algún barcos pesqueros, un barco gallego y otro barco también de creo que era de la zona de Chile, que también que estaban ayudando a la búsqueda, que hay que agradecerles también a esos barcos, a esas tripulaciones, a todos los equipos de salvamento, el trabajo que hicieron y que están realizando en estos momentos. Y todo da a ver un poco que fue ese mal tiempo igual lo que pudo causar esta desgracia.
Bueno, las primeras hipótesis desde luego apuntan a eso, ¿no? A esa tormenta fatídica tremenda que hubo en esa zona, que pudo ser el desencadenante de este naufragio. Ya hay una investigación abierta que arrojará resultados en los próximos días, es lo que esperamos. ¿Se sabe también cómo era el pesquero, el Argos Georgia? Porque no era un barco muy antiguo, ¿no?
No, era un barco uno de los barcos palangreros que se utilizan para trabajar en esa zona de las Malvinas. En un principio no tenía una antigüedad muy alta, por lo tanto no era un barco bastante actualizado, pero al fin y al cabo estas tragedias van a ver realmente el trabajo que hacen nuestros marineros, la gente que se dedica al mar, un trabajo duro, arduo, un trabajo que a veces hay acontecimientos y hay circunstancias como la que aconteció ayer, que a pesar de estar en embarcaciones muy de vanguardia o muy nuevas, que ni así es capaz de sobreponerse o de salvarse situaciones como las de meteorológicas, que son las que presuponemos que fueron las que motivaron el naufragio de ayer.
Pues sí, hay que poner desde luego en valor siempre el trabajo que hacen los pescadores que se enfrentan a situaciones tan, tan peligrosas y tan dramáticas como esta. Alfonso Villares, conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y eso, el cariño y el calor que tenemos que mostrarle a toda esta gente del mar, que en el día de ayer, en el día de hoy, en estos días que vienen, pues no están a pasar y no van a pasar unos días buenos, y que por lo tanto todos tenemos que darles ese calor y ese cariño que se necesita en estos momentos.
Desde aquí, desde luego, también se lo trasladamos a todas las familias. Gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la Semana del Deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la Semana del Deporte del Corte Inglés en tienda web y app.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que
en las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
He salido del estudio y me he venido a esta hora hasta el barrio del Pilar, en Madrid. Ahora mismo estoy frente a un cajero automático donde va a sacar dinero Tomasa. Tomasa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Vale, muy bien.
Te lo pregunto porque, bueno, estamos en un cajero automático y me imagino que con tus experiencias... No vendrás tranquila, te han atracado dos veces.
Pues sí, lleva razón, me han atracado dos veces y las dos veces me queda como tonta, porque no sé por dónde vino el susodicho.
¿Cómo fueron esas experiencias?
Pues mira, una de las veces fue dentro del banco, estaba en el cajero sacando dinero.
¿Dentro del banco?
Sí, dentro del banco. Y llegaron por detrás, salían ellos del banco, vamos, salía él del banco y según salía me cogió el dinero y salió corriendo.
¿Se ha visto y no ha visto?
No lo vi. Vi el cajero vacío, o sea, por donde sale el dinero vacío.
¿Cuánto te quitaron en esa primera vez?
Pues sacaba para el mes 250 euros.
Una faena gorda. Y el susto. Y el susto, que es lo peor.
Pero bueno, no me hizo nada, pues que se lleve el dinero y punto. Tampoco pasa nada.
¿Y la segunda vez?
La segunda vez fui a sacar pues 50 euros que me hacían falta para pagar una factura y no me dio tiempo. Cuando vio el tío sacar el dinero, salió corriendo.
En esa ocasión, sí fue como ahora, en un cajero exterior, en la calle.
Sí, fue en la calle.
Claro, lo de sacar dinero, pues es algo que tenemos que hacer todos muy a menudo. ¿Tú cómo te enfrentas ahora mismo a esto?
Pues mira, estuve en una temporadilla que, bueno, pues que me daba miedo, me temblaba todo el cuerpo, pero bueno, pues acudía... A Kumafu, estuve hablando con Marcelo y me dijo, no te preocupes que te mandamos, te ponemos a alguien para que vaya contigo para sacar
dinero. De hecho, no vienes sola porque para evitar situaciones como esta, como lo que le ha pasado a Tomasa, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada ha creado una red de unos 200 voluntarios, tanto en Madrid capital como en el sur de la comunidad, que acompañan a muchas personas que están solas cuando tienen que ir al cajero automático a sacar dinero o a hacer cualquier otro tipo de gestión. Marcelo Cornella es el presidente de la asociación y precisamente uno de los voluntarios. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea, esta asociación, para acompañar a las personas que pensáis que pueden ser vulnerables, como Tomasa, que ha sufrido dos atracos? ¿Cómo nace esta idea de convertiros en voluntarios para vigilar que no haya más atracos?
Pues inicialmente, por lo que le pasó tanto a Tomasa como a muchísimas personas, veíamos que las personas mayores estaban indefensas y que necesitaban de alguna solución a la hora de ese acompañamiento. El acompañamiento muchas veces no lo puede realizar la familia. Por ejemplo, estamos aquí en el barrio del Pilar y tenemos a nuestro amigo Jesús, que tiene 93 años, pero su hijo vive en Vallecas, ¿no? Entonces no va a venir el hijo desde Vallecas por solo sacar 50 euros, ¿no? Por lo tanto, necesitan otras alternativas. Nosotros lo que sí queremos es impulsar el hecho de que vengan siempre pues con algún vecino, con alguien. Y bueno, de esa manera se inició este...
Claro, porque vemos que Tomasa es joven. Tomasa está a punto de cumplir 69 años, es una mujer joven, pero dices, me decías, es vulnerable porque es pequeñica.
Exacto. Depende de cómo sea la persona, si va a poder luego ir detrás o correr detrás de la persona que te ha robado, pues entonces es vulnerable o no vulnerable, ¿no? En este caso, ella sí lo es porque ya también, digamos, su mala experiencia nos demuestra que lo es, y bueno, pues nosotros ponemos un remedio y una solución a cada uno de esos mayores que necesitan de sacar ese dinero. Nosotros siempre lo que decimos es que cuando uno vaya al cajero, que realmente saque lo que precise para el día, que no saque más dinero del que...
Por lo que pueda pasar, ¿no?
Claro, y no lleve en el bolsillo, pues eso, mucha cantidad, porque entonces sí va a ser un objetivo muy doloroso, porque en ocasiones, como te resistes a que te quiten tanto dinero, al final puede tener consecuencias de salud muy graves.
Sí, te pueden arrastrar, te pueden tirar, te puedes caer y bueno, el susto te lo vas a llevar, ¿no? Pero encima tener alguna consecuencia, como dices, para la salud. ¿Qué es lo que hacéis, Marcelo, exactamente los voluntarios? ¿Quedáis con las personas mayores en su casa o en otro punto? ¿Los acompañáis hasta el cajero? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el proceso es muy simple. Muchos de ellos se acercan a la asociación y nos lo piden o simplemente, bueno, nos llaman también, y cualquiera de los muchos voluntarios pues los acompaña, ¿no? Los voluntarios son de muchas edades, no también los tenemos muy mayores. Aquí la cuestión es que cuando el amigo del ajeno te ve acompañado, ya dejas de ser objetivo y por lo tanto da igual la edad que tenga la persona que te acompañe.
O sea, claramente van a por las personas que están solas.
Efectivamente, de hecho la estadística nos lo demuestra, ¿no? Y por lo tanto hasta ahora ha sido beneficioso, porque de todos los acompañamientos que llevamos haciendo desde hace 7 años, ¿vale? O sea, pues no hemos tenido nunca ningún disgusto, con lo cual es positivo.
Está siendo efectivo. Es curioso porque cuando he conocido vuestra asociación ha coincidido con algo que me contaba mi madre, y es que hace poco a una amiga suya la habían atracado a punta de navaja en un cajero. Iba sola, ¿no? Y noto que nuestros mayores tienen miedo a la hora de ir al cajero. Vosotros esto lo percibís, lógicamente.
Claro, no solo lo percibimos, y además nosotros también les decimos que, por favor, que nunca se les ocurra enfrentarse a ellos, porque las consecuencias para personas con 80 años, por ejemplo, más o menos, el hecho de que tengas una caída, la rotura de una cadera, te puede postrar hasta los restos en una silla de ruedas. Hay que evitarlo, es dinero y ya está. Lo que pasa que también es verdad que hay personas mayores con la parte cognitiva que está tocada, y eso pues les hace ser mucho más vulnerables.
Notáis, bueno, lo que nos estabas contando, que vuestra presencia disuade totalmente al que tiene malas intenciones.
Sí, sí, por supuesto, lo hemos comprobado, y además, bueno, mucha gente nos apoya. Cuando estamos en los cajeros, en estos días donde hemos estado con diferentes medios de comunicación, que llevamos un chaleco amarillo que no es el que llevamos cuando acompañamos, nosotros vamos de una forma discreta, ¿no? Pero sí hemos recibido el apoyo de los vecinos, en lo que ellos entienden que es una labor que era necesaria. Hay gente que dice, bueno, ¿y por dónde está la policía? A ver, si la policía está en un cajero, te aseguro que el amigo del ajeno está en otro cajero donde no esté, ¿no? Por lo tanto, la policía hace su labor Y el ciudadano lo que tiene que ser es prudente a la hora de hacer determinado tipo de acciones, o en este caso, como estamos hablando, de ir al cajero, ¿no?
Y este acompañamiento que hacéis, esta vigilancia con las personas que se sienten vulnerables, ¿conocéis que se haga también en otros puntos de España?
Sí, de hecho tenemos asociaciones a través de la Federación Española para la Defensa de Personas Mayores, tanto en Cataluña, Andalucía, País Vasco y en otras comunidades se están aplicando. La visibilización de un problema de estas características y una solución que hemos dado muy sencilla, que es simplemente ir acompañado, pues ha hecho que muchos tomen ejemplo.
Porque si habéis notado también, ¿no?, que se ha incrementado el número de atracos en los últimos tiempos.
Sí, y de hecho tenemos un contacto muy directo con Policía Nacional, que nos informa siempre cuando hay algo que nos debamos de enterar para que demos el aviso a nuestros mayores en cuanto a estafas, robos, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo que hacemos es transmitirlo, y claro, somos conscientes de cómo está evolucionando o no algún tipo de delito en concreto, ¿no?
Y si alguien dice, oye, pues yo quiero, porque tengo ese temor, tengo ese miedo cuando voy al cajero, si alguien quiere recurrir a vosotros, a vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Es muy sencillo, es un servicio gratuito que nosotros prestamos, lo tenemos en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, lo tenemos en otros puntos de España, lo hacemos también incluso a través de amigos de Cáritas, donde también se les acompaña a través de voluntarios, y bueno, pues digamos cualquier, nos pueden encontrar por internet, si no, pues preguntar un poco, y algún amigo o alguien que tenga internet busca Comafo y nos localiza, y está ahí el teléfono para podernos llamar y poderle poner a su servicio todos los voluntarios que tenemos.
Y ahora mismo, por ejemplo, en este caso, con Tomasa, tú simplemente te quedas detrás de Tomasa mientras ella saca el dinero y ya está, es lo que hacéis, ¿no?
Efectivamente, si yo veo algo sospechoso, lo que voy directamente a Tomasa y le digo, pues nada, le damos a la X de cancelar, sacamos la tarjeta y venimos en otro momento que sea el más adecuado para poder sacar. Pero ante una sospecha, pues mejor esperamos más tarde.
Ahora, por ejemplo, estamos tranquilos. ¿Podría sacar Tomasa dinero?
Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo, y más con está súper acompañada.
Estamos, bueno, los de la radio, que somos unos cuantos.
Sí, no tendría problema. Es más, tenemos que buscar cajeros que tengan mucho movimiento. Si vamos a un cajero que esté aislado, apartado, escondido, ese es el cajero donde no debemos de ir, ¿vale? Si no, vamos acompañados. Entonces debemos de siempre buscar. Pero todo esto que estamos viviendo también es consecuencia de que nos empujan desde algunos bancos a ir al cajero, y sobre todo a personas mayores. Cuando tú vas a una ventanilla del cajero y dices, quiero sacar 40 euros, te dicen, si son 40 euros tiene que ser en ventanilla, o sea, en el cajero, ¿no? Aquí en ventanilla es a partir de 501 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa falta de sensibilización por parte del banco al final termina habiendo consecuencias muy negativas para el mayor, ¿no? Nosotros sí queremos que los bancos sean más colaborativos, y hay que tener en cuenta que el personal que está trabajando en el banco muchas veces incluso se les amenaza con sanciones en el caso de que den reintegros que no corresponde a la norma estipulada.
Bueno, sí, es verdad que los bancos ahora mismo ayudan un poco a las personas mayores. Tomasa, mucho más tranquila. Entonces, ahora que estás acompañada por Marcelo, ¿cuándo vas a sacar dinero?
La verdad que sí, que bueno, estoy más tranquila.
Nos alegramos, gracias a los dos por atendernos, os dejamos aquí. Ah, bueno, Marcelo, que hay que decir que además de sacar dinero, les ayudáis también a las personas que lo necesiten, si tienen que hacer cualquier tipo de gestión.
Efectivamente, ir al médico, ir a comprar, cualquier tipo de gestión también. Más la tecnológica, con la brecha digital, muchas cosas que se hacen a través de internet, nosotros sí les ayudamos a hacerlo. Por cierto, que cuando Tomás ha tenido que hacer alguna transferencia, nosotros le hemos ayudado a cómo se hace, porque de esa manera también le hemos dado una educación, digamos, educativas sobre cómo funciona el cajero.
Pues Marcelo Cornellà, muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos aquí, gracias también a ti, Tomasa. Os dejamos ya en el cajero para que podáis hacer las operaciones oportunas. Gracias.
A ti.
Bueno, pues Pues ahí les dejamos a los dos haciendo esa operación en el cajero automático, en esa grabación que hicimos aquí en mediodía, pues para conocer esta iniciativa, estos voluntarios, estos vigilantes de los cajeros automáticos que acompañan a las personas mayores de manera, como decimos, voluntaria y gratuita. Les acompañan para que puedan llevar a cabo, pues eso, sus operaciones, sacar dinero, lo que sea, de una forma mucho más segura. 1:29, estamos en el pico de la segunda ola de calor, con alertas naranjas en el centro y en el sur de la península, un día en el que en muchos puntos del Valle del Guadiana y del Guadalquivir, agárrate, se van a alcanzar los 44 grados. Hoy te preguntamos por esto, ¿cómo llevas tú estos días de calor? ¿Qué haces para combatir las altas temperaturas? ¿Evitas salir a la calle si puedes? ¿Bajas las persianas en casa y la conviertes en un búnker? ¿Te tiras todo el día con el aire acondicionado puesto? ¿O qué otras medidas llevas a cabo para sobrellevar este calorazo? Nos lo cuentas a través del 618-83-15-83. Continúas en mediodía, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los supervivientes del naufragio del pesquero Argos, Georgia, 6 de ellos españoles, se encuentran bien y solamente presentan heridas leves. Nos lo acaba de confirmar aquí en Mediodía COPE el consejero do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.
Estas personas que están supervivientes, en un principio no tienen o no se ve ningún tipo de lesiones de gravedad. Eso es lo que se nos comenta, a esperas de que lleguen a puerto, que esperemos que lleguen ahora a la tarde y ahí ya sean pues revisados médicamente y analizados su situación.
Según Villares, el naufragio se ha debido a una vía de agua ocasionada por el mal tiempo que había en toda esa zona. Hay 9 fallecidos, 2 de ellos españoles, y 4 desaparecidos, 2 también españoles. Y más cosas, el proyecto para reformar la ley de extranjería, que ayer no pudo sacar adelante el gobierno en el Congreso, no iba al fondo del problema. Así lo ha valorado aquí en Herrera en COPE Reyes Martel, juez de menores en Canarias. En opinión de Martel, uno de los principales problemas de estos menores, una vez que están en España, es que hay fallos en su integración.
Estamos hablando de niños y de niñas muy, muy distintos. Es que no caben en los centros, rondan los 5.000. Ya no tenemos personal cualificado y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Es una auténtica locura.
Y poco a poco los españoles hemos ido recuperando el poder adquisitivo perdido por la subida de precios. Es cierto que el incremento de los salarios ha ido llegando con cierto retraso, pero poco a poco esas subidas han ido cubriendo el mordisco de la inflación en las economías domésticas. Hoy hemos conocido que el año pasado, en 2023, el salario medio bruto en España quedó en los 26.555 euros anuales. Esto supuso una subida del 4,7% con respecto al año anterior. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al menos la subida de salarios de 2023 compensa a la inflación. Algo de poder adquisitivo hemos ganado.
Sí, algo, porque los precios subieron de media un 3,1% y como los salarios lo hicieron en un 4,7%, pues hemos ganado un punto y medio de poder de compra. El resto de esa subida, pues se ha ido a pagar más por lo mismo que adquiríamos antes más barato.
Hablamos de medias, Marta, pero las diferencias de sueldo entre sectores son importantes. ¿Dónde se gana más y dónde menos?
Pues mira, según la encuesta de costes laborales que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, el salario más bajo se da en la hostelería, con poco más de 16.000 euros brutos anuales. Prácticamente es el salario mínimo, 1.142 euros al mes. Le siguen las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 18.000 al año, y ya en el lado opuesto, pues esas actividades financieras y de seguros, y los perfiles de suministro de energía, todas las empresas que tienen que ver con esto, ahí los trabajadores ganan entre 51.000 y 63.000 brutos al año, respectivamente. Si miramos por regiones, Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña lideraron las subidas salariales en 2023.
Vamos recuperando poder adquisitivo, pero lo que sigue sin cerrarse es la brecha salarial con nuestros socios europeos. Estamos 15 puntos por debajo de la media europea. ¿Por qué en España, Marta, ganamos menos?
Bueno, son varios los factores que lastran a España en este sentido. Básicamente, todo se resume a nuestra baja productividad. Necesitamos más tiempo y, por tanto, más recursos para poder producir. producir lo mismo que, por ejemplo, un alemán genera en menos horas. Eso nos hace menos competitivos y, al final, pues esto limita mucho a las empresas a la hora de subir los sueldos.
Entiendo, Marta, que el peso que tiene el sector servicios en nuestra economía tiene mucho que ver con nuestra desventaja salarial.
Bueno, es una de las razones, Pilar, pero también en esos ámbitos de mayor valor añadido, los trabajadores también ganan menos que sus colegas europeos. ¿Por qué? Lo explica Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
La inversión en capital, el capital humano, es decir, la cualificación de los trabajadores. Se menciona también el uso de las nuevas tecnologías de los intangibles. Una multitud de variables que todas se ponen de alguna manera, unas suman, otras restan, pero en general casi todas restan y son las que terminan explicando ese menor nivel salarial en el caso de España.
Y tampoco nos ayuda que seamos un país de pequeñas y medianas empresas.
Las empresas más grandes son empresas que tienen mayor nivel de productividad, utilizan mayores escalas y por lo tanto son mucho más eficientes y normalmente suele ser habitual que estas empresas suelen pagar salarios más altos. Solamente hay que mirar estos datos por tamaño de empresa y uno lo ve incluso dentro de los mismos sectores.
Quienes trabajan en grandes empresas ganan 600 euros más de media al mes que quienes lo hacen en una pyme, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
¿Y qué se puede hacer, Marta, para favorecer el aumento de salarios?
Hay que seguir avanzando en esos servicios de alto valor añadido, porque las herramientas las tenemos, nos lo dicen los expertos. Hay profesionales cualificados en España, hay iniciativas empresariales atractivas, pero no se retiene el talento y además la burocracia a la hora de recibir ayudas para invertir en esas mejoras tecnológicas y de formación de los empleados, pues echa para atrás a muchas empresas y esto pues nos lastra la productividad y al final no ayuda a que suban los salarios.
La productividad no es la primera vez que hablamos de ello en Mediodía COPE y me parece que no va a ser la última. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
White lips. En el último año, cerca de 500.000 de peregrinos recogieron su Compostela, el documento que recibes una vez que terminas el Camino de Santiago y que acredita que realmente lo has hecho. Son datos que recoge la Oficina del Peregrino, demostrando así que el camino está más vivo que nunca. Se ha convertido, sin duda, en uno de los atractivos más importantes a nivel turístico en nuestro país. Y aunque muchos eligen estas fechas, el verano, para realizarlo, ya podemos encontrar peregrinos durante todo el año. Y es que mañana, precisamente, día 25 de julio, celebramos el Día de Santiago Apóstol, el patrón de España. Pues bien, me gustaría hablarte ahora del Camino de Santiago que ha hecho un grupo de chavales muy, muy especial.
No es solo caminar. Te quiero superar mi reto. Es que es eso, no es voy a hacer el Camino de Santiago. Obviamente va a ser inolvidable.
Lo haces con gente que ha pasado por lo mismo que tú.
Estoy haciendo el camino con tratamientos.
El camino se puede pasar.
Son algunos de los chicos que forman parte de la Asociación Canaria Pequeño Valiente, cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de todos los niños que padecen cáncer y la de sus familias, aunque debido a la enfermedad sus condiciones no son las mejores. Eso no les ha frenado a la hora de prepararse para recorrer 110 kilómetros desde Sarria hasta Santiago, una distancia que ha sido realmente un récord, y allí finalmente abrazar al santo. José Jerez es el presidente de Pequeño Valiente y también ha caminado junto a estos chicos durante estos 10 días. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, la verdad que bien.
¿Cómo ha sido la experiencia de recorrer todos estos kilómetros con los niños de la Asociación de Pequeño Valiente?
Pues bueno, la verdad que fue enriquecedora, ¿no? Y como decían en el audio que pusiste antes, comparten el mismo idioma. Han pasado la misma mili en los hospitales y la verdad que cuando llegas a Santiago llegas no solo con pacientes, sino ya con amigos, ¿no? Porque te enseñan mucho. Estos adolescentes han vivido la vida anticipadamente en los hospitales, en las unidades oncomatológicas, y la verdad que te enseñan mucho, ¿no? Algunos con discapacidad, otros nada, ayudándose unos a otros para llegar a Santiago. La verdad que ha sido enriquecedor. Y esperamos seguir repitiendo este camino porque es un camino vital, ¿no? Un camino de esperanza.
José, tu vinculación y tu misión en Pequeño Valiente es muy especial y además has conocido la realidad de esta enfermedad muy de cerca.
Sí, mi realidad es que mis dos hijos han tenido cáncer y los dos, yo doy gracias a Dios porque están ahí, pero bueno, se me han quedado con discapacidad y... que ha sido una lucha. Y entonces, viendo las carencias que tenía el Hospital Materno Infantil de Las Palmas, pues empezamos a luchar sin cuatro madres y yo, que era el único hombre, y empezamos a luchar por cambiar las cosas, ¿no? Y las dos palabras que salieron fue inmediatez y excelencia, que es lo que le tienes que dar. No le podemos dar más carga a los padres y a las madres cuando le dicen que su hijo o su hija tiene cáncer, ¿no?
En total habéis sido 24 personas, 18 chicos y 6 adultos que formáis parte del equipo técnico para cuidar de ellos y aseguraros que todo fuera bien. Y además, este es el tercer año que lo realizáis. ¿Qué tiene el camino que mueve a tantísima gente? De alguna forma parece que engancha, ¿no?
Yo te digo, yo lo he hecho por mi cuenta. Este año me he ido con mi mujer también y mis cuñados a hacer el camino. Te engancha. A mí el camino es mágico, te cambia las cosas, deja muchas cosas en el camino, recoges cosas buenas y deja las malas. Y Galicia se porta con nosotros muy bien y entonces es como nuestro segundo hogar y lo pasamos de estupendo. Y los niños llegan con ganas de volver, los padres, este año también lo hicimos con padres afectados y están por hacerlo individualmente ellos y quieren repetir y tiene algo. El camino es mágico y lo decía Andy, un chico que fue con nosotros el año pasado, el camino es mágico y hay que hacer el camino por lo menos una vez en la vida.
Bueno, vamos a ver si comparte también esta opinión Jorge Fulli. Él tiene 12 años y es uno de los chicos que ha participado en este Camino de Santiago. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, sé que a ti te hubiera gustado poder hacer este camino con tu hermano Iñaki, ¿verdad? Que es quien está enfermo desde hace ya un tiempo. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti este camino? ¿Cómo has vivido la experiencia?
Ha sido una experiencia muy bonita. La recomiendo a quien pudiese hacerlo porque yo creo que eso te puede ayudar mentalmente y físicamente en alguna situación dura o lo que lleves. Y yo creo que valoras las cosas y aprendes y dejas cosas en el camino. Es una experiencia muy bonita.
Jorge, te habías preparado para ello, como todos, ¿no? Habéis tenido un entrenamiento porque las etapas, por ejemplo, ¿de cuántos kilómetros eran? ¿Cuántas horas estabais andando?
Por ejemplo, una vez fuimos 13 kilómetros por una playa en Maspalomas. Fuimos desde un faro hasta las dunas y fuimos vuelta.
Eso en el entrenamiento, ¿no? Cuando estabais preparándoos.
Sí. Uh-huh. Sí, además de otras muchas rutas a lo largo de varios meses. Y no mucho más, hemos hecho esas rutas.
Oye, ¿y qué sentiste cuando llegaste finalmente a la Plaza del Obradoiro y cuando viste la catedral?
Me sentí feliz y aliviado, ya que ya por fin lo superé. Y esto, la verdad es que me encantó, el sitio es muy bonito. Todo el mundo tiene que ir, es una experiencia muy bonita, es muy bonito.
Me imagino que tu hermano mayor pues tiene que estar, imagínate, ¿no? Súper orgulloso de ti. ¿Qué te ha dicho Iñaki?
Nada, que está orgulloso de mí y que felicidades por haber completado el camino.
Tienes ahora, como decíamos, 12 años, Jorge, pero desde que eras pequeño has estado vinculado a esta asociación, a Pequeño Valiente, por tu hermano. Imagino que sois como una gran familia. ¿Qué es lo mejor para ti de formar parte de esta asociación?
Pues que te mejoran la calidad de vida, organizan eventos, actividades que hacen para como que te distraigas de toda la situación dura, porque no es fácil la situación que llevan muchas familias, incluido yo, y hace que como que te olvides y que mejore tu calidad de vida.
Qué importante eso que estabas diciendo, ¿no? Haces que se te olvide, que se te olvide la enfermedad para mejorar la calidad de vida de todos los que están enfermos. José, recorrer junto a estos chicos que tienen una enfermedad así tantísimos kilómetros es todo un reto y un ejemplo de superación. Supongo que cada día os encontraréis con historias nuevas que os conmueven, ¿no?
Sí, todos los días nos encontramos. De todo tipo, el cáncer no tiene clase social. Hay gente, te digo, hablo del tema económico, ¿no? Que tenemos que ayudar a las familias para... Y también el tema que lo dijeron antes, el tema de la burocracia, ¿no? Que un padre cuando llega no le puedes decir que vaya de ventanilla en ventanilla a arreglar papeles, sino tenemos nuestros trabajadores sociales gestionándole todo el papeleo, su baja remunerada, discapacidad, todo, para que ellos se sientan dentro de la gravedad lo más tranquilo posible, que nosotros lo ayudamos a llevar la carga, ¿no? En el tránsito por la enfermedad. es lo que nosotros no tuvimos, los padres de Pequeño Valiente que formamos nuestra fundación cuando empezamos, y es lo que queríamos, ¿no? Aliviarle la carga y que ellos estuvieran lo más tranquilos posible.
Que se nos olvida también esa carga burocrática que conlleva una enfermedad.
Sí, mucho. Te habla un padre que perdió su trabajo, ¿no? Por no saber la...
¿Perdiste tu trabajo, José?
Sí, perdí mi trabajo. Sí, me pararon por eso, porque faltaba, porque no sabía que había unas leyes que te protegían, porque no había información y porque la burocracia, la misma burocracia que hemos creado, que es un gran elefante blanco, que tardas mucho en darte las ayudas y que están las ayudas, pero tardas. Entonces, no, nada, pues luchando, pues conseguí otro trabajo. Y nada, me cogió la crisis 2008, fueron muchas historias, ¿no? Y bueno, y con una gran pareja que tengo, mi mujer, pues pudimos superar todo.
Hacéis una labor fantástica en Pequeño Valiente, José. Quería que lo supierais y queríamos destacarlo aquí en este programa, en Mediodía, en esta cadena, en COPE. Jorge Fulli y José Jerez, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado este ratito en Mediodía. Y gracias, insisto, por la estupenda labor que lleváis a cabo desde Pequeño Valiente, la asociación que mejora la vida de los niños que padecen cáncer infantil. Jorge, gracias.
Gracias.
José, un saludo, un abrazo.
Muchas gracias también a ti.
Que sigáis adelante, gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
1:45 de la tarde, llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una historia de esperanza y de fe, la de dos hermanos gemelos que se han ordenado sacerdotes en Alepo, en Siria. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La esperanza, dice Dios, sí que me asombra. Me viene a la mente este pasaje inigualable del poeta Charles Peguy al conocer una historia que ha germinado en la ciudad siria de Alepo, martirizada durante años, que a duras penas encuentra el camino para renacer. Es la historia de dos hermanos gemelos nacidos en 1996, Johnny y George Jalouf, en el seno de una familia cristiana. Antes de la guerra vivían 200.000 cristianos en la ciudad, hoy solo quedan 20.000. La noticia es que ambos han sido ordenados sacerdotes hace apenas dos semanas en la iglesia de San Francisco de Alepo. Pero ni todo se queda en casa, ni ha sido un camino de rosas, aunque el buen Dios, como dicen los hermanos, nunca dejó de trabajar, ni siquiera en los momentos más difíciles. Johnny tenía el sueño de estudiar medicina, pero cuando estalló la guerra, todo pareció derrumbarse. Con 17 años, tras recitar el Padre Nuestro, le preguntó a Dios: quiero ser feliz, pero tú dime cómo. La gente moría a su alrededor y entonces comprendió que tal vez Dios quería que fuera sacerdote para curar las almas heridas de su pueblo y no para operar sus cuerpos en un hospital. George, su hermano, miraba a los sacerdotes desde niño con admiración. Le fascinaban por su alegría, que no se desvaneció ni siquiera durante los largos años de la guerra. Ambos han seguido los pasos de los franciscanos que conocieron desde su infancia. Tras un periodo de formación en Jerusalén y en Italia, han querido ordenarse precisamente en Alepo. Volver aquí, dicen, es una forma de decirle a nuestro pueblo que no tenga miedo, porque tenemos la certeza de que el Señor tiene un buen plan para cada uno. El padre George permanecerá en la ciudad como vicario parroquial en la iglesia que lo acogió cuando era un joven monaguillo. El padre Johnny regresará a Jerusalén, pero ambos están dispuestos a responder allí donde Dios les llame, en cualquier circunstancia. De la martirizada Alepo han brotado estas flores. La esperanza sí que me asombra.
Gracias, José Luis. Hoy te estamos preguntando también en Mediodía por el calor. ¿Cómo llevas tú estas altísimas temperaturas que estamos teniendo en esta segunda ola de calor ya de este verano 2024? ¿Qué haces para combatir, pues eso, los termómetros? ¿Evitas salir a la calle? Si puedes, ¿bajas las persianas en casa y la conviertes en un búnker? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Ana, que comparte con nosotros un truquillo.
La mejor manera de quitarte el calor de encima es llenar una bañera de agua fría del tiempo y meterte dentro un buen rato, y cuando cojas frío, salir.
Bueno, pues es el consejo que nos da Ana, lo pondremos en práctica porque varias noches estamos teniendo, especialmente esta semana. Queremos escucharte a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también. al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco NSG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya hay fecha para el futuro soterramiento de la A5 que dará lugar a la creación del conocido como Paseo Verde del Suroeste. Según ha anunciado esta misma mañana el Ayuntamiento de Madrid, las obras comenzarán el próximo mes de octubre y van a durar cerca de 2 años. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha explicado cómo se va a llevar a cabo esta obra.
Es la obra presupuestariamente más ambiciosa que se va a realizar a lo largo de los últimos 15 años. 375 millones de euros que se van a ejecutar por parte del Ayuntamiento en dos fases que van a permitir la reducción del tráfico en un 90% en superficie, la mejora de todas las condiciones peatonales.
Como explica el alcalde, este soterramiento va a reducir en un 90% los vehículos en superficie, lo que va a suponer una disminución considerable de las emisiones contaminantes en estos barrios. Además, se va a recuperar espacio en superficie para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal y se van a resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el Paseo de Extremadura, Batán y Boadilla. Unas reivindicaciones que los residentes de estas zonas llevan muchos años demandando. Almeida compara el resultado final de este proyecto con lo que puede disfrutarse ya en otro lugar tan emblemático de la capital como es Madrid Río.
Vamos a cumplir esa promesa con todos los vecinos de la salida del Paseo de Extremadura, donde en estos momentos todos los días circulan miles y miles de vehículos, y dentro de 25 meses, cuando empiecen las obras en el mes de octubre, lo que podrán disfrutar es de la continuación del soterramiento de la misma M30 en las mismas condiciones que hay respecto de Madrid Río.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y es que en poco más de una hora, a las 3 de la tarde, arranca el operativo especial con motivo del Puente de Santiago. Se espera que desde hoy y hasta el domingo por la noche se registren en las carreteras madrileñas cerca de 1,5 millones de desplazamientos. Así que vamos a ver si ya se nota más actividad de la habitual. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento todavía situación muy tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán algunas complicaciones de salida en la A3 en Rivas y de entrada por la A42 a la altura de Getafe, pero en el resto de carreteras por el momento se circula con total normalidad, con total tranquilidad. Eso sí, a partir de las 3 empieza la operación por este puente de Santiago, en el que se espera que aumenten los desplazamientos, por lo tanto, mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Enrique. Y te cuento también que un día más seguimos en alerta naranja en toda la comunidad, salvo la sierra, donde se ha activado la alerta amarilla por las altas temperaturas que estamos registrando, sobre todo en el centro y sur de la región. A esta hora tenemos ya 36 grados en la Puerta de Alcalá, pero la previsión es que en las próximas horas se llegue hasta los 41 en la capital. Valores que se van a alcanzar también en Getafe y Alcalá de Henares, mientras que en la Vega de Aranjuez este miércoles van a superar los 42 grados. Mucho cuidado, por tanto, si tienes que salir a la calle en las próximas próximas horas las centrales del día, que son las más peligrosas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I know that this
could hurt me bad. La prescripción de fármacos sigue siendo lo más habitual cada vez que vamos al médico porque tenemos una dolencia. Sin embargo, una encuesta elaborada por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento demuestra que las personas mayores prefieren que les receten más deporte y menos medicamentos para mejorar su salud. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Muy buenas tardes, Ignacio.
Gloria, buenas tardes.
Qué importante es apostar por el deporte y la actividad física para fomentar la salud y el bienestar, ¿verdad, Ignacio?
Bueno, lo comentamos un montón de veces, que está más que demostrado que el ejercicio físico, en mayor o menor medida, y con cuidado, que ahora hace mucho calor en las horas centrales,
también es verdad.
Es súper recomendable, sí, para tener una mejor calidad de vida, y en muchos casos es el mejor remedio para la salud mental, mucho más que los medicamentos, como dice esta noticia, ¿no?, que a veces se abusa de ello. En Nara Seguros ya sabéis que siempre recomendamos a nuestros asegurados una vida sana, con hábitos saludables, tanto de ejercicio físico como dieta mediterránea y atlántica. Y para ello, al final, vamos sacando planes personalizados para todas las edades que puedan disfrutar de sanidad privada, como especialmente para nuestros mayores de 60.
Te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿no, Ignacio?
Eso es, Nara Senior, que es el seguro de salud privada para mayores de 60 años, que piensa en, bueno, en las necesidades que tiene este segmento de la población acorde con su edad y para que tengan rápido acceso a consultas, diagnósticos, tratamientos, etcétera.
Bueno, y cuéntanos algo más de Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, desde 22 euros al mes, y casi es el único precio que tiene, 22 euros al mes, para mayores de 60 años, sin límite de edad ni cuestionario médico para contratarlo, que incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería durante todo el año. Incluye 3 consultas gratis a especialistas médicos, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, a cualquier especialista. Una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con personal médico de cualquier especialidad, incluso con entrenador, atención médica de 24/7, de urgencia, telefarmacia, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde 22 euros al mes. Yo creo que es súper asequible.
Vamos, que solo nos queda ya saber dónde podemos encontraros.
Pues lo más fácil, como siempre, buscándonos en Google, Nara Seguros. Y si no, en el teléfono 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199. Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, y feliz verano.
Gracias a vosotros, feliz verano, un abrazo.
Pues Pues ya están aquí las fiestas de Santiago Apóstol, que se viven a lo grande en muchas localidades de nuestra región, sobre todo en Villanueva de la Cañada y en Collado Villalba. El año pasado ambas localidades tuvieron que recortar sus fiestas porque coincidían con las elecciones generales, así que este año hay más ganas que nunca de pasárselo bien. En Villanueva de la Cañada ya está todo preparado para que a partir de mañana no falten ni la noche del pop, ni las fiestas del agua y de la espuma. Y en Collado Villalba, esta misma noche a las 8:30, se va a dar el pistoletazo de salida a las fiestas con el tradicional pregón en la plaza de la estación. Por delante, 4 días en los que va a haber tiempo para procesiones, toros, fuegos artificiales y mucha música, como la que se va a ofrecer en la Plaza de los Belgas con artistas de la talla de Camela o de Rafa Sánchez, el de La Unión, al que escuchamos. ¿Sabes dónde puedes acudir este puente de Santiago si te quedas en nuestra comunidad? Además, con las temperaturas más fresquitas de estos días, aunque eso sí, tampoco bajan de la alerta amarilla este miércoles. En 20 minutos, más noticias de Madrid. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.